Estás escuchando SBS en español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en español. Te habla Carmenza Jiménez. Hoy en Cibertendencias hablamos de la nueva lista de reproducción o playlist de Spotify, que ahora viene con la ayuda de una inteligencia artificial, lo que hará que puedas crear tus listas mucho más rápido y muy a tu gusto personal. Y a propósito de nuestra amiga la IA, te contamos que OpenAI, la creadora del ChatGPT, está transcribiendo videos, podcasts y audiolibros de YouTube para actualizar su información. Pero primero hablaremos de la nueva ley contra la piratería que vuelve a proponer Hollywood. Y para esto tenemos ya a Bianca Vaquero, que se las sabe todas en esta materia. Bianca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y bueno, pues sí vuelve el tema en mayúsculas, que es la piratería en línea, ¿no? La piratería online, que es pues lo que se lucha desde muchas industrias, entre ellas la cinematográfica, pues desde que existe Internet, básicamente. Esta vez, pues los estudios de Hollywood vienen proponiendo una legislación que, según ellos, aborda pues las deficiencias de los esfuerzos anteriores, ¿no? Que se habían hecho anteriormente pues con otro tipo de leyes. No sé si recordaréis la ley SOPA, pero bueno, os la voy a recordar yo luego en un ratito, no os preocupéis. Lo que quiere pues esta asociación, que en concreto es la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, o la MPA, que quiere que los titulares de los derechos de autor puedan solicitar el bloqueo del acceso a sitios web. Es decir, si tú ves tu obra colgada en una página web de forma ilegal, pues tú tendrías que tener el derecho de poder decir, oye, pues esa web quiero que la bloqueen porque está usando mi obra. Charles Ripkin, que es el director ejecutivo de la MPA, dijo pues durante un evento del CinemaCon que trabajará con legisladores para poder crear una ley que permita pues a las empresas bloquear estas webs que pues eso, pues tienen normalmente descargas, ¿no? De películas, series o ver online y estas cosas, ¿no? Que yo creo que alguna vez todos hemos visto en algún momento de nuestra vida. El proceso pues sería supervisado por una corte, es decir, que tú, esto no sería automático ni nada, por supuesto, quien pues podría ordenar a los proveedores de servicios de internet que bloqueen el acceso, ¿vale? A este sitio. Esta legislación pues también podría permitir que tanto proveedores como el público, es decir, como tú y yo en general, podamos manifestarnos en contra. Según Ripkin, repito, esta legislación sería muchísimo más limitada que la ley SOPA, esta que os comentaba al principio. No sé si os acordaréis de esa ley SOPA, que bueno, el SOPA es de Stop Online Piracy Act, ¿ok? Y bueno, pues fue un proyecto de ley, no sé si os acordáis, que buscaba bloquear completamente webs de este tipo y meter en la cárcel a todo el mundo que descargara piratería. Era un poco, todo un poco bastante radical. Esta ley fue presentada en 2011 por Lamar S. Smith, un senador de Estados Unidos, y pues encontró muchísima resistencia. Lógicamente, esto era un poco locura, pues en las grandes tecnológicas como Google, por ejemplo, o Wikipedia, y un montón de gente defendiendo la libertad de expresión. Y bueno, pues esta iniciativa al final se quedó ahí. Barack Obama decidió que no apoyaría esta legislación, que pues promovía, según ellos, pues eso, la censura en Internet. Pero bueno, los tiempos, yo esto como siempre digo es cíclico, ¿no? Y entonces los aires van cambiando, vienen y van, y Hollywood pues en este momento está confiando que esta nueva propuesta sea mucho mejor acogida que la antigua ley SOPA, ¿vale? De acuerdo con Ben Schaffner, que es el asesor general de la MPA, pues eso, pues lo que quieren es eso, que el titular de los derechos pueda solicitar ante la corte. Es decir, si tú ves, lo que repito, ¿no? Ves tu obra puesta ahí en una página web y no te, pues de manera ilegal, pues tú llegas a la corte y dices, yo quiero que esta web sea bloqueada. Y bueno, pues si se demuestra que el sitio permite la piratería, eso sí, un juez federal tendría que emitir una orden a los proveedores de internet para que impidan el acceso. Esa sería un poco la idea. También comentaba este director, el director de la MPA, que esta ley se va o se quiere enfocar a estas webs que distribuyen contenido protegido por derechos de autor. En teoría no quiere meterse en otros berenjenares, ¿no? Según Rifkin, comenta que la piratería socava a todos los que trabajan en la producción, ¿no? En general, no solo pues a la empresa, sino pues todo, a los carpinteros, a los maquilladores, a los artesanos, a los escritores, a todos, ¿no? A toda la industria. Y el titular de la asociación también comentaba que las leyes de bloqueo que existen en más de 40 países pues generan más visitas al año a sitios legales que a ilegales, ¿no? Entonces, según él, dice que estas leyes funcionan y que no hay zonas grises. Desde la MPA, pues eso, afirman que esta ley reduciría el tiempo que dura un litigio por derechos de autor, que en la actualidad puede tardar años, pero años, y la resolución para bloquear una web pues se tomaría unos cuantos meses, nada más. No obstante, pues eso, lo primero necesitarían convencer a un juez que estos sitios distribuyen contenido no autorizado. O sea, esto no sería llegar y besar el santos, es más complicado. Y por supuesto, en estas cosas siempre está la otra cara de la moneda. Por otro lado, pues hay muchos críticos, como por ejemplo los de Electronic Frontier Foundation, que es la EFF, que ponen todo el peso, lo que les preocupa realmente de esta ley es que puede utilizarse de una forma indebida. O sea, las cosas como son. Como yo siempre digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, desde la EFF comentan que estas medidas, depende de cómo se utilicen, pueden llegar a inevitablemente censurar un discurso legal. Bueno, pues la ley SOPA, por ejemplo, esta locura, ¿no?, que se les ocurrió en aquel momento, y esta nueva propuesta de la MPA, pues según ellos, no, según esta organización, dicen que es un imán para el abuso y la censura. Comentan que eso, que cualquier entidad que quiera que se censure cualquier información en cualquier página web va a poder o va a querer utilizar esta ley, ¿no? Y que no hay manera de limitar este tipo de legislaciones a lo que es la piratería, sino que pues puede otorgar poderes pues a gente que quieren hacer bastante daño o que quieren censurar directamente algo que no les interesa.
Bueno, las reglas están hechas para evitar desmanes de todas maneras. Y me pregunto si habrá reglas para lo que está haciendo OpenAI con su inteligencia artificial, a la que está alimentando con videos y podcasts de YouTube. Bianca, cuéntanos qué está pasando.
Pues sí, como no vamos a dejar una semana de no hablar de nuestra amiga y vecina, la inteligencia artificial, en concreto de la madre de todos, que es OpenAI, la empresa de ChatGPT. Y también, pues eso, una de las claves para que esta inteligencia artificial en concreto, pero aparte todas, para que tengan un buen desempeño, ¿cuál es la principal fuente de alimento de esto? El entrenamiento, ¿no? Cuanto más entrenamiento, cuanto mejor entrenamiento tengan estas inteligencias artificiales, lógicamente más precisas y mejores van a ser. Pero, y aquí viene siempre lo que vamos a estar hablando, que yo esto lo digo siempre, durante, bueno, hasta que o se legisle o explote esto por algún lado, es el problema de la gran cantidad de datos que necesitan para entrenarlas. Y por supuesto, lo que estamos pensando, derechos de autor, políticas de uso y estas cosas, y que la poca transparencia que tienen estas empresas para decir con qué datos se entrenan a estas inteligencias artificiales. Y sobre todo los datos disponibles para el uso de estos entrenamientos. De hecho, por ejemplo, según por ejemplo podemos leer en The Wall Street Journal, uno de los grandes desafíos es este, ¿no? La cantidad de datos que necesita una inteligencia artificial para ser buena en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por eso ahora hay bastantes webs y bastantes suculentas, como por ejemplo Reddit, que están intentando cerrar acuerdos para vender todo ese contenido a estas empresas para que entrenen a sus inteligencias artificiales, ¿no? Hacerlo de manera legal, digamos. No es que no haya cantidades de información disponible en internet, porque las hay. La cosa es que puede ser que estén utilizando contenido restringido por las políticas de uso. Es decir, que tenga derechos de autor y que tú ahí no puedas meter las narices. Pero, como siempre, echa la ley, echa la trampa. Ahora lo podemos ver en un reportaje de New York Times que recoge un poco cómo se las han ingeniado estas empresas de inteligencia artificial para conseguir valiosísima información protegida por derechos de propiedad intelectual, dando vueltas y vueltas y vueltas de tuerca a estas condiciones de uso, como las de YouTube, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar, para que caigan en una zona gris donde poder aprovecharse y poder entrenar sus inteligencias artificiales. Repito, según New York Times, en 2021 OpenAI se enfrentó a un serio problema de falta de suministro de datos. Fijaos la locura, ¿eh? ¿Qué se les ocurrió? Pues, tras analizar los recursos disponibles, pues dijeron, mira, vamos a transcribir vídeos, podcasts y audiolibros, ¿vale?, de YouTube. Desarrolló Whisper, supuestamente todo esto, ¿vale?, que es lo que comentan de New York Times, que es un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es transcribir audio, ¿vale? O sea, es decir, cogen el audio y lo transforman en texto, para así poder transcribir más de 1 millón de horas de vídeos de YouTube, que, pues, ¿para qué? Para entrenar a GPT-4, el gran modelo de inteligencia artificial por excelencia. Repito, según The New York Times, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, participó personalmente en esta recopilación de vídeos para darle un uso legalmente cuestionable, pero en realidad legítimo, porque no estaban entrenando con los vídeos, no sé si me entendéis, ¿no? No estaban entrenando con los vídeos en sí, sino estaban entrenando su inteligencia artificial con las transcripciones de esos vídeos. Y repito, YouTube prohíbe el uso de sus vídeos para cualquier aplicación que sea independientemente de la plataforma. O sea, es que tú no puedes hacer eso, pero bueno. Y es que es básicamente lo que, según The New York Times, OpenAI ha estado haciendo. No ha estado usando YouTube para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, pero eso sí, tampoco ha sido el único que ha hecho esto. Google, por su parte, también, confirmando, ¿no?, a través de sus directivos y tal, lo han estado haciendo, amparándose en acuerdos que tienen con los creadores, porque recordemos que el contenido que hay en YouTube es de YouTube, pero en realidad es de gente que lo sube ahí. Entonces es como hay un poco una cosa rara. Eso sí, bueno, parten con ventaja lógicamente los de Google, ya que la plataforma de YouTube es propiedad de Google, entonces tampoco tienen mucho que quebrarse la cabeza. Pero es que, bueno, pues el equipo de privacidad de la empresa de Mountain View ha modificado el lenguaje de sus políticas, para ampliar lo que se puede hacer con los datos de los consumidores. Incluso, ya no solo de YouTube, sino como, por ejemplo, información procedente de Google Docs. O sea, que es que no solo con YouTube, Google Docs. Amigos, están intentando utilizar todo lo que pueden para la inteligencia artificial, lo que hay. Parece ser que también Meta, por su parte, está chocando contra un muro, que se les están quedando, se están terminando los datos disponibles para poder entrenar a sus inteligencias artificiales. Y repito, según podemos leer New York Times, su equipo de inteligencia artificial pues se está debatiendo pues en el uso de no autorizado, ¿no?, de obras protegidas por derechos de autor, para poder seguir esta carrera vertiginosa de locura de la inteligencia artificial, en la que, seamos claros, OpenAI cuenta con esa posición privilegiada por el momento. ChatGPT, en concreto GPT-4, es el mejor bot que hay ahora mismo en inteligencia artificial. Y bueno, pues dentro de Meta lo que están barajando es pagar licencias, por ejemplo, pagar licencias de libros, o incluso hasta comprar grandes editoriales para seguir entrenando su inteligencia artificial sin estar comiéndose datos con derechos de autor, ¿vale? Es decir, intentando hacer todo lo más transparente posible, porque, bueno, ya sabemos Meta, los líos en los que se ha visto envuelto durante estos últimos años. Recordemos el escándalo de Cambridge Analytica, entonces está haciendo todo un poco como va dando pasito a pasito. Y es que esto resume perfectamente cuál es el objetivo, ¿no? Cuantos más datos absorben estos modelos, mejores son, más mejoran, más precisos, etcétera, etcétera. Pero a este ritmo, pues se estima que estas empresas puedan agotar todo el contenido con el que entrenarán sus inteligencias artificiales en 2028. Por no hablar ya de lo que se debería estar hablando, que es de las implicaciones legales y éticas, de la poca transparencia que se tiene de con qué se entrenan estas ideas, bueno, pues en general, ¿no? Y cómo se podría lidiar con esto cuando ya se acaben los datos, ¿no?, con los que entrenar a estas tecnologías. Bueno, posibles soluciones: pasar a usar datos sintéticos creados por estos modelos, ¿no?, o usar lo que se conoce como aprendizaje curricular, que, bueno, pues es alimentar a los modelos con datos de alta calidad de una forma ordenada, para que hagan conexiones más inteligentes entre conceptos, ¿vale?, con algo menos de información. Bueno, locuras, que esto ahora mismo no tenemos que pensar en eso nosotros, ¿no? De momento no se encuentran ahí, ¿vale? Y bueno, esto va a ser, ya os lo dije, va a ser durante los próximos meses, y si no los próximos años, va a ser siempre tema de conversación. El tema de dónde sacan los datos, estas empresas, para ir haciendo sus modelos de inteligencia artificial, pues, muchísimo mejores, o el mejor del mercado, ¿no? Que es a lo que aspiran, supongo, pues, todas estas empresas.
Pasamos ahora a los consejos y recomendaciones y hoy hablamos de la plataforma Spotify, que seguramente utilizas a diario para escuchar tu música favorita y que ahora se beneficia, por supuesto, de nuestra amiga la inteligencia artificial. Adelante con la noticia, Bianca.
Bueno, pues sí, esta semana Spotify ya ha anunciado el lanzamiento de AI Playlist o AI Playlist, como lo queráis llamar. Es una nueva función de inteligencia artificial, por supuesto, que nos crea una lista de reproducción, personalizada, sin hacer nada, la inteligencia artificial te lo hace todo. Es una opción que está disponible pues para los usuarios premium, es decir, pues los que pagamos al mes, los usuarios de pago. Eso sí, por el momento solo podéis usarlo ahí en Australia y en Reino Unido. A falta de saber si llegará a más países, pues de momento ya sabemos que estas cosas van poquito a poco, pues para evitar errores de servidores y tal. Y si os estáis preguntando cómo funciona, pues como con todas estas cosas, es muy sencillito. Es muy parecido a lo que es el chat, de hecho se parece bastante a ChatGPT y simplemente tenemos que escribirle a Spotify qué tipo de lista queremos, ¿vale? Vais a tener por ahí la opción que os va a salir en cuando vayáis a hacer una playlist normal, os va a salir esta opción que pone AI Playlist. Pues simplemente le dais ahí, ¿de acuerdo? Y le vais a escribir a Spotify lo que queráis. Básicamente, la inteligencia artificial se va a encargar de todo. Por ejemplo, podéis, yo por ejemplo, que voy a celebrar un cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de mi hija, entonces voy a poner, quiero música adecuada para niños de 10 años, música alegre para que bailen y sonrían y ta, ta, ta. Le doy y me va automáticamente a crear una lista en base a lo que le he dicho. Por ejemplo, digo, pues yo quiero música relajante, sin voces, solo sin letras, no ni nada, para leer en la cama. Y pum, te va a crear una playlist tranquilamente. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. Según explican desde el propio Spotify, podremos utilizar indicaciones que hagan referencia a lugares, actividades, animales, yo qué sé, colores, hasta emojis. Música, pues yo qué sé, para hacer deporte. Música para dormir. Bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir, ¿vale? Una vez que le enviamos ese prompt, es decir, el prompt, que ya os lo he explicado alguna vez, pero yo lo vuelvo a repetir, el prompt es las órdenes que le damos a la inteligencia artificial, que se llama así, ¿vale? Cuando ya le hemos dado la orden, hemos metido el prompt, la IA nos va a crear esta lista de reproducción y ahí también viene lo que está genial de esto, es que nosotros vamos a poder personalizarla. Podemos quitar canciones, podemos añadir canciones, podemos volver a darle nuevas instrucciones a la inteligencia artificial. Por ejemplo, quiero que me quites más, quiero menos lentas, ¿no? Que ponga menos lentas, o quiero más lentas, o quiero menos pop, o quiero más rock, etcétera, ¿no? Y te va modificando, tú vas a poder modificarla como tú quieras. Ya no vas a tener que ir ahí buscando canción a canción. También va a tener en cuenta, por supuesto, tus gustos, es decir, las canciones, artistas o géneros para montar esa playlist. Bueno, te va a, por ejemplo, pongo el ejemplo de siempre, el reggaetón, ¿no? El famoso reggaetón. Si a ti no te gusta el reggaetón, lógicamente no te va a meter ninguna canción de reggaetón, ¿no? Se va a basar un poco también en lo que tú escuchas. Y bueno, ya lo podéis usar, eso sí, está en beta, así que, bueno, perdonarle algunos de los errores que pueda tener, pero esto es como siempre, poquito a poco se irá mejorando y cada vez pues será mejor. Además también ha anunciado un par de sistemas más relacionados con la inteligencia artificial. El primero es el Daylist, a mí este me gusta mucho, que es una lista que reúne la música de nicho y los microgéneros que suele escuchar en momentos concretos del día o en días específicos de la semana, así es tal como lo pone. Es decir, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a que por la noche escuchas, por ejemplo, el playlist de ruido blanco, ruido para estudiar, pues te va a poder hacer playlist de daylist, es decir, de lo que escuchas en cada momento del día. Y el segundo es AI DJ, que es una voz sintética que actúa pues como el típico DJ, como un presentador de radio personalizado que va a hablar sobre la música esa que estamos escuchando. Bueno, estas dos funciones, como la primera que os he dicho, que digamos que es la principal, solo la tenéis vosotros disponibles. Yo aquí desde España, por desgracia, todavía no la puedo probar, pero bueno, ahí la tenéis. De momento los españoles y los latinoamericanos, pues nos tenemos que esperar un poquito. Así que nada, disfrutarla, probarla por mí, que ya os contaré yo cuando la pruebe qué tal me parece a mí.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.